A ver.
Ya. Señora Clarita, ¿puedo orar
para que comencemos? Gracias te damos, Señor, por esta reunión, por estar todos reunidos, valga la redundancia. Te pedimos, Señor, que nos des capacidad de entendimiento, que comprendamos bien todo lo que Manolita nos quiere enseñar hoy día, para que nuestra amiga la Biblia se quede grabada en nuestra mente y en nuestros actos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Ya. Entonces, en realidad no hemos avanzado demasiado tampoco, como ustedes no han estado y todo, pero lo que yo les estaba diciendo en antes, que yo quisiera aprofundizar un poco en realidad lo que estuvimos conversando el otro día cuando ustedes no estuvieron. Porque a propósito de la tarea, que ustedes no han hecho todavía, creo que era el número 3 y en la última. Oye, Pepa, tú nos estás molestando mucho aquí, ándate para afuera. Ya, te fuiste. Pepa, fuera. Gloria, ¿le puedes abrir la puerta, por favor? Venga, porque en la última pregunta, por ejemplo, ¿cuál es su conclusión según lo que ha sido enseñado sobre Juan, por ejemplo? Y nosotros sabemos que en el Evangelio de Juan, ¿tienen el cuadro? ¿Este cuadro? Por ahí sáquenlo, por favor, si lo tienen. Ya, pero no importa. Ya. Entonces, en el Evangelio de Juan dijimos que el tema principal es Hijo de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Y dijimos que la palabra clave es creer. Creer. Bueno, entonces se produjo toda una controversia, si se quiere, con respecto a la palabra creer. Porque en realidad no se comprendía bien de qué se trataba. ¿Qué es creer? Porque cuando uno dice creer, a uno le parece re fácil, ¿ah? ¿Eh? Uno dice creer, bueno, pero defíname, ¿qué es creer? Y ahí es donde uno se queda pegado.
Para porque, mí, tener ¿sí? fe.
Ya. ¿Pero qué es tener fe?
Fe en lo que se dice, no sé, en realidad.
Sí, cuesta. Cuesta, sí, son cosas que uno las vive en general, más o menos bien, más o menos mal. Uno las vive más o menos. ¡Uy! ¡Ay, no te creo! Por ejemplo, ¡ay, no te creo! Sí, pero si definimos qué es creer, ¿es correcto como tú me digas ahora, ay, no te creo? Por ejemplo. Y si nosotros empezamos a buscar la definición, nos damos cuenta que a veces estamos hablando otro lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene grabado, según sus vivencias, según su educación, tiene grabado un cierto significado, pero la palabra nos da otro significado. Por ejemplo, libertad. Cuando uno dice libertad, todo el mundo dice, ah, hacer lo que quiero. En general, esa es la definición de libertad. Yo hago lo que quiero. Pero esa es la definición del diablo. Yo hago lo que quiero. Porque eso es lo que el diablo le dijo a Adán y Eva, sí, hagan como ustedes quieren. Pero en el fondo le estaba diciendo, hagan como yo le digo a ustedes
que hagan.
Que hagan. ¿Entiende? Entonces la gente cree que si no obedece a Dios van a ser libres, porque no obedecen a nadie, y no se dan cuenta que están obedeciendo al diablo. Entonces, ¿qué es libertad si no es hacer lo que uno quiere? Por ejemplo, la libertad es tener la capacidad de hacer y de pensar lo que Dios quiere. Esa es la definición de libertad. Tener la capacidad de hacer y de pensar lo que Dios quiere. Y para tener la capacidad uno tiene que tener a Jesucristo. No queda otra. Si no, uno no tiene libertad. Indudablemente que hay otro tipo de libertad, como lo que hablamos el otro día con Melba, que tomar decisiones. Yo contándole de una persona que con la cual estuve el otro día, que yo decía que increíble cómo esta persona al fin está empezando a tomar decisiones por sí misma. Eso implica libertad. Pero porque ella era esclava de otra persona. ¿Ah? Pero cuando empiece a tomar decisiones por sí misma, se va a dar cuenta que ese sí mismo, el hecho de tomar decisiones propias, siempre, y si va en más profundidad, que yo creo que es lo que va a suceder, porque una persona que reflexiona y es profunda, se va a dar cuenta que sus propias decisiones no son libres. Siempre dependen de algo o de alguien. ¿Y quién es ese alguien que está detrás del diablo? Porque si tú no estás en manos de Jesucristo, estás en manos del diablo. No hay por dónde perderse. ¿Es negro o es blanco? No hay término medio. Eso a la gente no le gusta, seamos tolerantes, todo lo que quiera, pero es así, es así. Entonces nosotros estábamos con la definición de lo que es creer, y que Juan nos habla en su evangelio de lo que es creer, que creer es... ¿Te acuerdas tú lo que es más bueno lo que hablamos sobre el hecho de
creer,
tomar decisiones? No, creer es tener que definir. Yo tengo una definición delante mío, ¿ah? Por ejemplo, esto es blanco, o esto es negro, o esto es gris, o por ejemplo, Melba tiene rojo y rojo, y tú me puedes decir no, eso no es rojo y rojo, eso es rojo y es burdeos. Pero el burdeo es rojo. Ah, ¿y qué hacemos con eso? ¿Entiende? Yo tengo una definición delante mío, una o dos, lo que sea. Yo creo que eso es correcto y adhiero a esa definición. Por ejemplo, el cuello de la Melba es rojo. ¿Creo que es correcto? Sí, yo creo que es correcto. ¿Adhiero a esa definición? Sí, adhiero a esa definición. Entonces, una vez que yo adhiero a esa definición, para adherir a esa definición, tomo la decisión de adherir, la decisión de creer que es verdad, que es ese cuello rojo. ¿Entiende? Por ejemplo, la chomba, yo digo que es roja. Tú no adhieres, porque para ti eso es conchevino. Yo digo, es rojo conchevino. ¿Entiendes? Entonces, yo no adhiero, la Gloria me diría, yo no adhiero a tu definición. Yo no voy a creer que eso es rojo, porque para mí es conchevino. Y que es más café que rojo, por ejemplo. ¿Ah?
Más azul.
O más azul, no sé. Bueno, sí, puede ser.
Porque el bueno, depende se hace con rojo y azul.
Claro, puede ser. Pero... depende de la sensibilidad, bueno, depende de quién me dé la definición. Tú sabes porque tú sabes de pintura. Entonces tú puedes dar una definición que es más correcta. El que sabe palabra de Dios puede dar una definición más correcta de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, creer es adherir a una cierta definición como verdad. ¿Ah? Entonces, una vez que yo adhiero, es una decisión, el adherir siempre... es una decisión libre. Siempre es una decisión libre cuando está... yo creo que en todo, fíjese. Yo creo que en todo. Aunque en muchas decisiones que toma uno... Bueno, libre. Libre en el sentido en que uno toma la decisión, ¿no? Indudablemente que la decisión detrás de uno está Dios. O está, como dijimos delante, está el demonio. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, a mí me dicen, ¡ay, que te ves regia con este corte! A mí no me gusta. Le digo, sinceramente, mi corte de pelo me lo corté por una razón bien clara y me lo voy a dejar crecer después. Yo me quiero dejar el pelo natural. Por ejemplo, según la moda, yo me veo regia, me veo más joven, me veo aquí, me veo allá, y yo debería estar súper contenta.
Y más cómoda.
Y más cómoda, claro. Yo debería adherir
a lo que piensa,
etcétera. Es cierto que yo lo he pesado, es cierto que es más cómodo, indudablemente que es más cómodo, pero no me gusta y no me sigue gustando y siguen me encuentro que no me queda mal, porque no es que no me quede, no es que me quede mal, yo encuentro que no me queda mal, pero no estoy de acuerdo con el concepto. El concepto de este tipo de largo de pelo no me gusta para mujer, no me gusta. Encuentro que no es suficientemente femenino. Por eso que no quiero usarlo. Yo personalmente no quiero usarlo de este largo. Entonces, yo creo que estoy bien o creo que estoy mal. Yo adhiero a una o a la otra cosa. La moda me va a decir, va a creer y va a decir, no, tú estás bien. Y yo voy a decir, no, yo estoy mal, porque yo lo pienso con otro background, con otra, ¿cómo se dice eso?
Punto de vista.
Fondo. Mi fondo de pensamiento es otro. Y que yo trato de guiarme...
Claro, tu otro punto es un punto de vista el tuyo y un punto de vista el del resto.
Sí, pero es por el...
Son distintos puntos de vista para analizar...
El punto de vista es una cosa, pero el fondo que guía tu punto de vista... Es diferente, ¿entiendes? Entonces, eso era con respecto a creer. Entonces, lo que se está un poco controvertido el otro día es que Gloria decía que ella desde siempre había creído. Tiene toda la razón en el sentido de que, bueno, yo le demostré, en realidad, que como uno... para poder creer, tiene que tomar una decisión, no puede nacer creyendo. Entonces, esa decisión tiene que haberla tomado en algún momento. Y lo más probable es que ella pensó que siempre ha creído porque la decisión la tomó cuando era muy chiquitita. Era muy niña, entonces por eso que no se acuerda. De la conversión de David, por ejemplo, él no se acuerda tampoco cuando él se convirtió, cuando era niño. Nosotros nos acordamos súper bien porque fue con nosotros, con Filipe y yo, y después, bueno, después David tiró todo por la borda y después, como a los 15 años, volvió a tomar una decisión por el Señor, y para él esa es su conversión, pero al mismo tiempo él se da cuenta que algo vivió antes, pero no sabe desde cuándo, no se acuerda desde cuándo. Y eso que David, fíjate que cuando se convirtió tenía 8 años había tenido, o sea que era bastante grande.
Sí.
Se supone que uno a los 8 años se acuerda, pero él no se acuerda. Ha vivido tantas cosas en su vida ya que no se acuerda, en realidad. Además, lo tomó como niño, lo tomó en forma tan natural que no es como uno, como grande, que uno ve, hay un cambio tan radical que uno se da cuenta que es un antes y un después. Como niño no es así. Bueno, entonces como uno tiene que tomar una decisión, la toma en algún momento. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, eso va a implicar cómo toma uno a la gente. Uno, hay gente que es bondadosa por naturaleza, ¿eh? hasta que el Señor lo ponga a prueba suficientemente como para que la bondad se le acabe, porque bondadoso por naturaleza. Para las cosas que se piden normalmente, o como por ejemplo uno se encuentra en la calle con alguien, dice, no, pero si yo no robo, yo no miento. ¿Qué es esa persona? Es una persona honesta, ¿cierto? Honesta. Para las cosas normales es una persona honesta. Pero si vamos un poquito más profunda, es tan deshonesta como cualquier otra persona, porque tenemos todos el pecado. Entonces, el hecho de que yo sepa que esa decisión se toma un día, aunque sea muy temprano, me da una abertura diferente para cómo voy a tomar al resto del mundo. Porque hay gente que dice, no, si yo creo, no, si desde siempre... Yo sé, tú si desde siempre has creído, pero si a mí otra persona me sale desde siempre ha creído, yo voy a tratar de acercarme a esa persona suficientemente. Contigo no fue necesario porque tú te acercaste a nosotros, para ver si realmente la persona es convertida o no, ¿entiendes? Para ver si realmente algún día tomó la decisión de darle su vida a Cristo, ¿o no? Y si no está muy claro, que la persona, para confirmar, diga, ok, confirmo esa decisión que yo tomé en algún momento, ¿entiendes? Porque si no, uno dice, ay, estos son buenas personas, y todo queda medio en lo vago, etcétera. Y es muy difícil con esa falta de definición es muy difícil tener conversaciones precisas, precisas, que esto es hasta aquí y esto es hasta acá, y si esto no es así, es asá. ¿Entiende? Como la cuestión, lo del rojo de las chombas de la melva. Por ejemplo, imaginemos el que se nos pierde la melva. ¿Cómo estaba vestida hoy la melva? Mire, estaba vestida con un beetle rojo y una chomba roja. No, me vas a decir tú, estaba con un beetle rojo y una chomba con chevino. En ciertos momentos uno se da cuenta que es muy importante definición. Y para las cosas de Dios hay veces que es muy importante las cosas. Y por eso es que estudiamos las cosas de Dios. Porque necesitamos definiciones precisas. Porque hay veces que hay cristianos o no cristianos, como este caballero que es testigo de Jehová, que a uno le dicen cosas que parecen muy bíblicas, pero como uno no tiene una definición clara, ¿a qué adhiero? ¿Adhiero a lo que él dice? ¿O a lo que yo digo? O a... ¿Entiende? Como por ejemplo el otro día este caballero que me decía, no, pero si Jesucristo es un Dios, me decía, Yo le dije, mire, ¿quiere que le busquemos en la palabra de Dios? ¿En que él es el Hijo de Dios y Dios supremo? Me dijo, ya. Y fíjate que un testigo de Jehová que me diga eso, lo encontré extraordinario. Me dijo, ya, búsqueme y me gustaría ver en la Biblia en qué lugares está escrito. Bueno, tomé la epístola de Juan, la que estábamos. Y en eso, pero está una cosa tras otra, definición tras definición, tras definición, tras definición. Pero son definiciones muy precisas y muy concretas. Entonces este caballero, yo creo que se da la vuelta a la manzana por el otro lado para no pasar por aquí por ahora, porque sabe que el día en que vea en la palabra de Dios las definiciones, no va a tener otra solución más que tomar una decisión. Yo decido creer lo que está escrito en la palabra, o decido creer lo que mi iglesia me dice. Y ahí va a estar en un problema, en un tremendo dilema. Tremendo dilema, así que si ustedes pueden orar por él, sería fantástico, porque realmente es un gallo buena persona, como dice uno. Realmente un tipo buena persona. Pero no sé si busca realmente. Yo creo que sí. Yo creo que busca. Pero uno tampoco se puede alargar en muchas conversaciones con él, porque ustedes saben que los testigos de Jehová son... Hay que tener mucho pie de plomo, ¿eh?, para conversar con ellos. Perdón, por suerte que esto
no... Pasan harto por la casa los testigos de Jehová.
Muchos, muchos, y aquí también, sí, a cada rato muchos, están pasando.
¿Sí? Todos los sábados.
Sí, a cada rato. A mí, bueno, a mí ya no me tocan la puerta, porque la última que les dije a la señora que vino, te dije, se las canté claras, ¿eh? Bien claras con respecto al Hijo de Dios. No, pero es que yo no vengo a hablar de... No, pero justamente entramos en cuestiones de definiciones. Yo decía, lo que usted me está diciendo, usted me quiere hablar de cómo educar a los niños, a los muchachos. Pero si usted tiene otra definición de quién es el que la inspira, ¿cómo quiere que yo escuche sus definiciones? Si no son las mismas que las mías. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. ¿Ah? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Trinitario. Y usted me dice que Jesucristo no es Dios. Entonces, su inspiración, quien le inspira a usted, su forma de educar a los niños, no es la misma de la que me inspira a mí. Entonces, no me venga a decir cómo educar a los niños. Por favor, o cambia su definición, ¿ah?, y así yo le creo, o chao pescado. Así que después le hablé a la niñita que está ahí.
Que ¿En qué creen los testigos de Jehová?
Ah, en Jehová. Mira, sí. No,
se
pero
quedaron en el pasado.
Se quedaron en Dios único. Como es un Dios único, ellos piensan que es Dios único, que es un Dios, y se quedaron en la ley. Y en que hay que ganarse el cielo. O sea, tú te lo ganas por
Nuevo
obras.
El Testamento no corre para ellos.
Mira, sí corre, pero yo no sé cómo lo leen, oye. Realmente no sé cómo lo... Bueno, ellos le han cambiado cosas a la... Sí. Si tú lees una Biblia de los testigos de Jehová, no son muchos los detalles que has cambiado, pero pucha que fueron hábiles para cambiar los detalles. Pero hay muchos que se les escaparon. Pero tú sabes que la gente cuando está enseguecida no ve. No ve nomás. Lee y no ve. Pero indudablemente ellos les metieron en la cabeza que Jesús no es Hijo de Dios y no es Dios. Entonces... Entonces, a partir de ahí, están ciegos con respecto al resto de la Biblia.
O sea, que es como los judíos.
Claro.
Que Jesucristo no ha venido para...
Claro, no, no, el Mesías no ha venido todavía. Uy, es terrible. No ha venido para ellos todavía. Pero es otro tipo de enseguecimiento. Es otro tipo de enseguecimiento. Porque en los testigos de Jehová es un enseguecimiento del pecado, de la carne, puramente del pecado. Y en los judíos, una parte del enseguecimiento es producida por Dios para que los gentiles puedan entrar en la en el reino de Dios. Entonces, hay una parte del enseguecimiento que es digna de compasión, de más compasión en realidad, diría yo, que el de uno que tomó la decisión, como estábamos diciendo, escuchó esta definición, le gustó y decidió adherir a ella, pero para adherir hizo uso de su voluntad para adherir a ella, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, en el ejército a uno le dicen, hay gente que dice, pero yo obedecía órdenes, ¿cierto? Cuando quieren, cuando se hizo el juicio, los juicios de Nuremberg contra los alemanes, yo obedecía órdenes, sí señor, usted obedeció órdenes, pero usted puede no obedecer esas órdenes. Pero me cuesta la vida. Bueno, entonces prefirió matar a 1,000,000 de personas por salvar su vida, en vez de que lo maten a usted para salvar 1,000,000 de personas. ¿Dónde estaba su elección? Si era vida por vida, en realidad. Porque muchas veces la gente dice, sí, pero es que a mí me matan. Ok, a usted lo matan, pero es su decisión. Yo tomé la decisión de que a mí no me mataran. Entonces, por eso decido obedecer a ese pelado de allá arriba que me dijo que yo me matara a todas esas personas, ¿entiende? Pero es su decisión, y muchas veces son decisiones guiadas por el miedo, miedo de la muerte. Entonces nosotros, como cristianos, nuestras decisiones deben ser tomadas según el pensamiento de Dios, según la palabra de Dios y según el Espíritu Santo que nos está inspirando en cada momento, con cosas que a veces son banales, de todo, del diario vivir, pero que corresponden al carácter de Dios. Corresponden al carácter de Dios. Si no corresponden al carácter de Dios y a su palabra, no son inspiradas por Dios. Por eso es que tenemos que conocerlo a Él, para saber ¿qué? ¿Creer? Si conocemos su carácter. Es como lo que tú decías el otro día de la Anita. No, pero si yo no puedo creer que la Anita... ¿Te acuerdas cuando tú le decías sobre el Simón? No puedo creer, conociendo a la Anita, no puedo creer que la Anita pueda hablarle de tal manera a su hijo, decía ella. Y yo me reía por debajo, porque no, yo la conozco más. Claro, pero yo la conozco más. Y yo sé que puede. ¿Entiende? Entonces, como yo la conozco más, tengo un juicio, no es juicio, puedo saber que esa persona es capaz de esto o capaz de esto, ¿entiende? Con Dios es lo mismo, si yo conozco más a Dios,
tienes otra visión,
entonces cuando me vienen con cosas exteriores, que yo digo, bueno, ¿es así o es asá? Bueno, con lo que yo conozco de Dios, no, yo creo que por aquí no va por este otro lado, y la palabra me lo va a confirmar, ¿entiende? Por eso que es tan importante tener claro ese tipo de definiciones, porque además nosotros vivimos en un mundo en que mientras menos creamos, mientras menos definiciones tengamos, y mientras más el mundo nos dé las definiciones, mejor es, porque quieren hacer de nosotros unas pobres ovejas que siguen para allá, siguen para acá, como mi gatita, que ella, cuando yo estoy en la casa, me sigue para todos lados, no tiene idea lo que yo estoy haciendo, pero ella va para allá, y si yo voy para allá, va para allá, y si yo bajo las escaleras, baja, y si vuelvo a subir, no tiene idea, pero me sigue. Nosotros esa actitud la tenemos que tener con Cristo, seguirlo para todos lados, pero como en el camino con Cristo siempre tenemos interferencias, hay veces que hay interferencias que son muy poderosas. Entonces, por ejemplo, si a mi gata yo le pongo, aquí pongo un plato de pollo fabuloso, no me va a seguir. va a venir a comerse el pollo que está aquí encima de la mesa. Y más encima se va a subir a la mesa en que ella sabe que no lo tiene permitido. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si no tenemos definiciones precisas, es complicada la cosa. Y les digo, cada día es más complicado. Porque hay más interferencia y más interferencia y más interferencia y más interferencia. Sea por la iglesia apóstata, que es la iglesia en que cree cualquier lesera, ¿ah? Que la radio, uno pone la radio, empiezan las cuestiones, que el internet, salen otras cuestiones, que uno se encuentra un cristiano por aquí y sale con reflexiones. Nuestros propios pensamientos a causa de nuestra educación o la vida cotidiana. Siempre están saliendo cosas que están tratando de hacer interferencias entre nosotros y Dios. Entonces, por eso que, miren la más instrucción. ¿Qué hora es? Tengo media hora.
Quiero, por favor, dime, que me definas creer.
Es definición precisa. Eso es creer.
Creer es adherir voluntariamente a una u otra definición. Voluntariamente. ¿Corresponde? Porque tú lo puedes escribir de otra manera.
A una
u otra definición. Definición. Y digo bien definición, porque cuando no hay definición, ¿cómo crees? ¿Qué crees?
No puedes creer.
No puedes. Bueno, te dejas llevar por el vaivén de la vida, pero claro, no hay definición. Idea, no. No hay. Claro, entonces por eso que uno. Por ejemplo, llegar a la hora. Imagínense que yo la cito, aquí digo, bueno, como es tan corriente aquí en Chile, más o menos a las 2:30, más o menos entre 8 y 8:30. Pero yo tengo que tomar una decisión en qué momento voy. ¿Voy a las 8, voy hacia las 8:05 o voy a las 8:30? Evidentemente que tengo que tomar una definición con respecto a algo. Claro, aquí me dieron un espacio bastante amplio, entre 8 y 8:30, por ejemplo, entre 2 y 2:30. O sea que yo puedo decir, ok, yo tengo la libertad de llegar entre 2 y 2:30. Y ahí, Señor, ¿en qué momento me voy? Claro, a lo mejor no voy a pasar todo el día preguntando, Señor, ¿qué hago? Pero la inspiración de Él me va a indicar en que yo, por ejemplo, llegue a las 2:05 y justo viene llegando otra persona a las 2:05 y tenemos tiempo para conversar hasta las 2:30 cuando llegan los otros. Que si yo digo, no, llego a las 2:30 porque de todas maneras tengo tiempo, a lo mejor me voy a perder esa conversación de las 2:05. Entonces, de todas maneras, uno necesita definición.
¿Esa definición no es lo mismo que decisión?
No, la decisión...
Por definición.
Claro, la decisión tú la tomas...
Definida ya.
Con respecto a una definición de algo.
Sí, correcto. Eso. Sí. Y libertad me gustó mucho como lo...
Libertad es tener la capacidad...
La capacidad de creer y hacer lo que Dios nos dice.
Lo que Dios nos dice, eso es. Eso es la libertad. De tener la capacidad de creer y hacer lo que Dios me dice. Entonces, ¿sabes por qué también yo estoy haciendo esta enorme introducción? Estoy estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que era en realidad lo que yo ya quería tocar hoy día, que es el libro que viene después de, es el libro histórico, que viene después de los Evangelios. Pero es una bomba ese libro, es una bomba. Realmente léanselo porque es sensacional, es lo más entretenido que se pueden imaginar. Hechos de los Apóstoles. Está justo después de los Evangelios. Es una bomba. Pero es una bomba que puede ser muy peligrosa y que desgraciadamente las iglesias en el día de hoy, por falta de definición teológica, esta bomba la ponen en cualquier parte. Entonces revienta en cualquier parte de cualquier manera. Y es una bomba sobre todo porque, como es el nacimiento de la iglesia, la historia cuenta el nacimiento de la iglesia, después de la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, lo extraordinario dentro de ese libro es ver la capacidad de aquel que ha creído, ¿entiende? Porque esas personas creyeron, tuvieron definición y adhirieron a esas definiciones, creyeron y marcharon por fe, hicieron que las instrucciones que el Espíritu Santo les iba dando fueran realizándose. Porque es cierto que, bueno, el libro del Hecho de los Apóstoles se llama también los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque en realidad son las acciones de los apóstoles, pero toda la instrucción fue dada por el Espíritu Santo. Pero lo increíble es que las instrucciones dadas por el Espíritu Santo muchas veces eran totalmente ajenas y diferentes a lo que su cultura religiosa les había dado. Como por ejemplo el pobre Pedro, que él creció, además era un hombre maduro, él creció en el judaísmo en que se podían comer cierto tipo de cosas. Y un día tiene una visión en que el Señor le hace bajar un mantel, y en el mantel habían todo tipo de animales, de todos esos que estaban prohibidos comer en la época por los judíos. Y Dios le dice, come. Y dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer? Si esto me ha sido prohibido, yo nunca he comido esas cosas. Y Dios le dice, lo que yo considero puro y bueno para comer, tú lo tienes que considerar puro y bueno para comer. Bueno, a mí, por ejemplo, si a mí me dicen aquí, come serpiente o come sangre, por ejemplo, las prietas, yo digo, no, porque me da un asco atroz. Pero si Dios me dice, come todo esto, porque yo digo que esto es puro y puedes comerlo, no me queda otra más que comerlo, ¿cierto? Aunque sienta repulsión al principio, y después va a decir, pero si en realidad era porque no estaba acostumbrada. ¿Ah? Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado?
Sí.
¿Cuántas veces nos ha pasado? Bueno, con las cosas de la fe es lo mismo. A todos los apóstoles y los que echaron a andar la iglesia, todo lo que el Espíritu Santo les pedía eran cosas por el estilo, en que no estaban acostumbrados, no tenía nada que ver, y al mismo tiempo correspondía al carácter de Dios, ¿entiende? Pero entonces, ¿en qué se podían basar estos hombres para hacer algo tan radicalmente diferente si no tenían una base muy bien establecida? Entonces, la base de Jesucristo estaba tan bien establecida en sus corazones que después, cuando el Espíritu Santo venía a decirles cosas loquísimas, ellos decían, bueno, okay, sí, esto corresponde, porque nosotros, Jesús de repente, sí, en ese tipo de situaciones él actuaba así, sí, entonces esto corresponde al carácter de Dios, y como ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, que todo ese tipo de reflexión pasaba muy rápidamente en sus cabezas y podían tomar la decisión correcta, ¿entiende? Entonces, los apóstoles creyeron en algo o en alguien, y eso fue lo que hizo la construcción de esta dinamita, ¿cierto? La dinamita que después había que poner la llamita del Espíritu Santo y ¡fo! Explotaba y partía a todos los rincones del mundo, ¿ok? Entonces, acuérdense que explotó y llegó hasta nosotros, porque el Señor dijo, vayan a Judea, a Samaria, hasta los extremos de la tierra. Y nosotros somos la extremidad de la tierra. Aquí en Chile estamos en las extremidades de la tierra. Nosotros estamos al beneficio de lo que ellos escucharon, de lo que ellos aprendieron y lo pusieron en práctica, y de su muerte también, porque todos murieron mártires, la mayoría de ellos en todo caso murieron mártires. Y eso también, puesto que nosotros no sabemos en qué momento va a venir Jesucristo a buscarnos, ese sigue siendo el motor para nosotros, para que eso que empezó de esta manera, en alguna hoja lo voy a hacer. Nosotros tenemos la bomba aquí, ¿cierto? La dinamita aquí. Ay, perdón, Ivonne. Tenemos la dinamita aquí, ¿cierto? Y partió, cuando explotó, partió. ¿Ah? Pero nosotros estamos en las extremidades del mundo. Pero yo no sé si nos encontramos aquí o nos encontramos acá. Imagínate que nosotros nos encontremos aquí. Toda esta energía que va a expandirse mucho más, tiene que ser la misma energía. O sea que nosotros tenemos que estar llenos de esta misma energía para transmitir el mismo mensaje. ¿Entiende? O sea que no nos podemos hacer los lesos, es lo que hablábamos con respecto a lo que le pasó a tu hija y a tu yerno. Estamos todos implicados. Yo no puedo hacerme la lesa, que es porque es otra familia y porque ellos están en Arica. Yo no puedo hacerme la lesa. Yo eso tengo que tomarlo como enseñanza para mí también. Dios es temible. Es temible. No es para tenerle miedo, pero es para temerlo y tomarse en serio lo que Él dice. Así como se los dijo a ellos, yo tengo que tomarlo para mí. O quiero vivir algo por el estilo, o algo peor, o no sé qué cuestión. ¿Para qué? Si para eso estamos los unos, para aprender los unos de los otros. Y lo que la enseñanza que ellos recibieron directamente, yo puedo aprenderla también. Así como la enseñanza que recibieron los apóstoles, yo puedo aprenderla acá y yo puedo comunicarla más lejos. Y así se expande, ¿entiende? Entonces, bueno, yo de repente me voy por las... Me concentro en lo que estoy diciendo y se me olvida de dónde vine. Se me olvida de dónde vine. Estábamos en creer. Entonces, los apóstoles, yo dije...
Estábamos en hechos.
Sí, estábamos en hechos. Pero yo dije, no, voy a volver atrás y nos vamos a detener un poquito en esta clase y no sé si en la otra, a lo mejor en la otra también, en quién es Jesucristo, en qué hizo Jesucristo. Porque Él es nuestra base. Es cierto que estamos en una clase que se llama Mi Amiga la Biblia. Pero Mi Amiga la Biblia me muestra quién es el amigo. Mi amigo es Jesucristo. Mi amigo, Señor, Dios y Señor. Es Él el que me da la propulsión. Entonces yo creo que es bueno que nos detengamos un poquito en cómo fue. Cómo fue su vida aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Para que cuando pasemos al hecho de los apóstoles en forma más detenida, podamos comprender un montón de cosas. Un montón de cosas. Y yo, uy, pero increíble. Increíble lo que podemos decir. ¡Ah, puche, pensás que yo lo leía de esta manera! No, pues si no era de esta manera que había que leerlo. Y yo, ay, claro, por eso que yo vivo esto ahora. Claro, si esto me viene de allá y siguió con los apóstoles, siguió con los misioneros, el otro misionero, y yo soy misionero, y llega usted, y ella es misionera, y etcétera, y usted para allá, y son pequeñas dinamitas que van de un lugar a otro, hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Y va a venir a buscarnos mientras estemos vivos? No tengo idea, espero. Yo por mí que viniera hoy día o mañana, pero no sabemos en qué momento, hace 2000 años que lo estamos esperando. O sea que no sé si van a haber unos cuantos años más, no sabemos. Entonces, abramos en Juan. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, ¿qué mejor manera? Espérese, busquen Juan primero, que llegue a Juan y ya.
Esa es la pregunta, ¿Juan o San Juan?
No. Bueno, es lo mismo.
Ah, es lo mismo.
Juan.
Es que hay dos.
No, lo que pasa es que, o sea, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Pero este es Juan, es el Evangelio de según Juan. Espera, si yo tenía anotado, déjeme encontrar mis referencias. Déjeme encontrar mis referencias.
Señor, ayúdame, por favor. No, no es eso.
¿Dónde dejé esto? Por ejemplo, ¿cómo nos podemos conocer más nosotros?
Conversando,
¿cierto? Conversando y viviendo algunas cosas juntos. Pero empezamos por conversar. Es cierto que nosotros podemos vivir en una casa y no hablar con el otro. Pero llega un momento en que uno dice, pero yo no conozco a esta persona. uno ve su forma de actuar. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. De estar con una persona... ¿Está muy abierto eso?
No, no sé, pero...
Porque suena, ¿cierto?
Me gusta el ruido.
Ah. Estamos con una persona y yo digo, pero por la máquina, ¿hace cuánto tiempo estoy viviendo con esta persona? Y me da la impresión de no conocerla. Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que va mucho más por lo que uno conversa de la persona que de las acciones, ¿ok? Es un complemento indispensable. Por algo Jesucristo vino a la tierra, ¿ah?, a conversar con la gente, a hablar con sus discípulos y a hacer cosas. Él no dijo las cosas de allá de arriba, porque eso eran teorías, pero él vino a caminar con ellos y a conversar con ellos y a hacer cosas. Entonces, cuando empiezan a concordar las cosas que yo digo con las que yo hago, ahí yo puedo saber que esa persona es de una pieza, es honesta, y yo puedo confiarme en ella. Pero, por ejemplo, una persona hace cosas y piensa totalmente diferente. Entonces yo digo, ¿y dónde está la verdad en esta persona?
La coherencia.
¿Dónde está la coherencia en esta persona? Y ahí se les presenta un problema, porque hace una cosa y dice otra. No sé, a lo mejor las dos son buenas, pero el hecho de que sean diferentes y no concuerden, hay un problema. Efectivamente hay un problema.
Uno está mintiendo.
Exactamente. Hay una de las dos cosas, una mentira. La una o la otra. ¿Entiendes? Entonces, Jesucristo, por eso que yo quiero tomar algunos diálogos de Jesucristo en las epístolas de Juan. Y que, como Juan le puso el acento al hecho de creer en el Hijo de Dios, porque creamos en Jesucristo, creamos. ¿Y por qué había que creer? Porque Él se iba a ir. Entonces había que creer en esa persona, conocerla suficiente, para que cuando se fuera nos quedáramos con una base sólida. ¿Y qué mejor forma de conocerla? A través de sus diálogos. Entonces, busquen en Juan 3, primero, un diálogo cortito, Juan 3, el diálogo con Nicodemo. No, no vamos a alcanzar a hacer todo, pero no importa. A ver, Juan.
Preguntó Nicodemo, ¿cómo?
Espérese, antes.
3-3.
Antes.
Sí, pero...
No, 3-1.
3-1.
Porque nosotros hablamos, o fue el otro día que estuvimos hablando, no me acuerdo, sobre el contexto. Que no saquemos del contexto, bueno, es cierto que a veces yo les pongo un versículo nomás, pero lo ideal para que se comprenda es releer para arriba y leer para abajo, o sea, leer el contexto. El otro día
fue con la tarea, claro,
que ella no podía entender el versículo, claro, pues había que leer para arriba y que leer para abajo. Claro,
me di cuenta que en realidad en esa comparación del...
Que faltaban algunas cosas, algo. Nosotras las completamos.
Sí, estupendo, fabuloso.
Las completamos.
Ok, entonces en esta historia...
Leer abajo y se te ampliaba la visión.
Porque, por ejemplo, nosotros aquí podemos leer el versículo de 16, que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ok. Ese es el versículo que siempre se piensa que es el versículo central de la epístola de Juan y para la evangelización. Pero ¿tenemos idea de quién habla, a quién le habla y por qué? No tenemos la más mínima idea.
No.
Nosotros queremos saber, conocer el diálogo, porque es en el diálogo en que vamos a ir conociendo a la persona. Okay. ¿Alguien me lee? Pero tú tienes otra versión, ¿o no?
Yo tengo otra versión.
No, ya, lee tú, Gloria, entonces. 3-1. Ah, no, también antigua, tienes otra.
La de mi mamá tiene una más
actual.
¿Te la leo acá?
Ya, sí, es 3-1.
¿Te la leo yo? ¿O qué le leo los
3-1. Había un hombre.
Eso, dele nomás.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: De cierto te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio, sino he dicho cosas terrenales y no creéis. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Pues,
¿sigo?
Siga nomás.
De tal manera amó Dios al mundo.
Espérese, porque en esta traducción dice, pues Dios. Lo que pasa es que ahí pusieron un título entre medio. Pero si usted saca el título, tendría que decir, para que todo el que cree en él tenga vida eterna, puesto que Dios tanto amó al mundo. ¿Entiende? Es como si fuera una sola frase.
Claro.
Siga nomás, señora Clarita.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Ya, quedémonos ahí.
¿Ahí?
Claro. Sí. Pero ven ustedes, imagínense que ustedes están arriba en una terraza, porque de noche rico, tibiecito, el aire agradable, y Nicodemo, que es un caballero muy respetable, tiene que venir de noche a visitarlo. ¿Por qué de noche? Porque acuérdense que los judíos se oponían a toda esta enseñanza nueva que Jesús traía. Entonces, él, que percibió en su espíritu, percibió algo diferente, de haber tenido una intuición de que algo pasaba, tenía que averiguar. Entonces, este hombre quería definiciones. Yo, para tomar una decisión, tengo que tener las cosas claras. Y este hombre que estaba, él tenía toda su instrucción judía, pero había este otro judío que en realidad podía pasar por cualquier otro de estos que habían tantos en esa época que salían con religiones nuevas y sectas y cosillos. Podía haber sido uno más, en realidad. Pero él vio que en él algo había diferente. Y él, guiado por el Espíritu Santo, tiene que haberse dicho, bueno, no, esto yo tengo que averiguarlo. Pero no podía averiguarlo de día, porque el judío fariseo era de una manera y no podía ser de otra. Punto. Si no, eran liquidados. Y se tenía que ir, además, él tenía un puesto importante en la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense la situación en que este hombre algo tiene en el corazón y tiene que venir a verlo. Y viene de noche. Y la recepción de Jesús, Jesús no le dijo, oye, ¿por qué vienes de noche? ¿Por qué eres tan cobarde y vienes de noche? ¿Por qué no te atreves a hacer las cosas de día? No, no, no le dijo eso, en absoluto lo recibió. Nicodemo le dijo por qué venía, porque habían cosas extraordinarias que pasaban, entonces tenía que ser algo muy especial. Y Jesús vio lo que había en el corazón, indudablemente que él sabía de qué se trataba. Inmediatamente dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía una, en el versículo 3, tenía una cierta percepción de lo que pasaba, y Jesús le dijo, mira, tú me presentas esto, es cierto, tú tienes una percepción de lo que podría ser el reino de Dios, pero yo te voy a presentar el reino de Dios, pero acuérdate que algo tiene que pasar en ti para que tú puedas percibirlo. Inmediatamente entra en el tema el cual le interesaba a este hombre, y cosa que era muy importante para este hombre, porque debe haber pensado, uy, pero ¿cómo sabe? Si es exactamente a lo que yo vengo, porque es una definición, porque si se atrevió ese hombre a ir a la casa donde estaba Jesús y a tener una entrevista con él de noche, es porque era muy importante para él, no era cualquier cosa, era muy personal, ¿entiende? Entonces ya ahí empiezan a dialogar. Y ustedes ven que es un diálogo exquisito. Jesús lo hace avanzar poquito a poco en qué es lo que tiene que hacer este hombre, que es creer en el Hijo de Dios, creer en el que el Señor ha enviado. Y le dijo, y al final nadie subió al cielo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, bueno, ¿qué hace ahí? Por ejemplo, Moisés levantó la serpiente en el desierto, a él le podía hablar de la serpiente porque él conocía la palabra y sabía, acuérdense que cuando Moisés levantó la serpiente, todo el que miraba a la serpiente era sanado, ¿cierto? Era salvado de la muerte, en realidad. Entonces él podía hablarle ese tipo de lenguaje a este hombre, porque le estaba diciendo también cómo él iba a morir, que iba a morir levantado en una cruz, ¿cierto? Entonces poquito a poco lo va introduciendo en el misterio de quién es él, poquito a poco, si habría que leerlo en detalle, en el misterio de quién es él, y dice, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Para mí eso es clave, ese versículo. Porque es como decir, mira, Nicodemo, tú viniste de noche, no te atreviste a venir de día. Pero aquí se está jugando algo mucho más importante que justo una entrevista para que tú te instruyas nomás de algo más en tu vida. Porque dije, porque yo no vine para juzgarte, por eso que yo te recibí como te recibí, porque yo vine para salvarte. Porque si no hubiera venido para salvarlo, le dije, oye, pero oye, especie de cobarde, vamos a conversar delante de los otros, te dice, mira que te vienes escondiendo. No, dije, no, yo no vine a juzgar en el cómo tú te presentaste a mí como un cobarde, yo vine para salvarte, entonces paso por encima de esa cobardía tuya, porque a mí lo que me interesa es salvarte. Entonces él le demuestra a Nicodemo en el mismo contexto de lo que ellos están viviendo, le muestra que efectivamente no vino a juzgar, ¿entiende? El hecho que no juzgó la situación en cómo vino le demuestra que vino para salvar, en realidad. Y de esa forma Nicodemo sí que puede creer que él vino a salvarlo, ¿entiende? Una cosa bailando la otra, y debe haber sido, yo me imagino los dos sentados arriba en la terraza con la brisa nocturna, los dos conversando a voz baja, así, porque son casas dos pisos nomás, pero acuérdese que no habían autos en esa época, entonces todo se oye de todas partes, tiene que haber hablado en voz baja, y tiene que decir, no, Dios amó tanto al mundo, tanto, que mandó a su Hijo. Imagínese que sea Jesús mismo que se lo está diciendo. Mandó a su Hijo para que venga a salvar el mundo. Y Nicodemo dice, pero y yo estoy en presencia de Él. Estoy en presencia. No vino para juzgar, por eso que yo te recibo así. Yo no vine para juzgar, yo vine a salvarte. ¿Entiendes? Imagínense el ambiente que debe haber habido en ese momento. Y Nicodemo sale de ahí y dice: Ok. Yo, después de haber tenido esta entrevista, de esa suavidad, de esa revelación de su propio corazón, tan extraordinario que, bueno, después nosotros vemos más adelante que termina por convertirse este caballero. Nicodemo. Él adhiere. ¿Por qué? Porque Jesucristo le da una definición clara en que lo que dice y lo que hace es cierto. Y con él, donde nadie lo veía. Porque hay veces que uno, bueno, hace cosas delante de los otros. ¿Y cuántas veces Jesús podía haber dicho y hecho cosas nada más que porque estaban los demás mirando? Y ahí estaban los dos solitos. Los dos solitos. Y él estaba hablando el mismo lenguaje que él tenía con la otra gente. Él lo tenía solo con él. Y le estaba diciendo: no, si, no te preocupes, yo no te juzgo. Yo vengo a salvarte. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno escucha eso y uno lee todos estos diálogos, imaginándose el contexto, en nuestro corazón se va impregnando. Es como cuando... ¿Se han fijado cuando ustedes ponen las manos en la arena o en la masa? Ponen los dedos y ponen las manos así. Y queda la marca de mi mano, ¿cierto? ¿Ah? Cuando uno lee este tipo de cosas, es como que la imprenta, la marca de su mano amorosa y de su mano que me dice: sí, yo hago todo lo posible para que tú creas. Yo no te voy a espantar, como tenemos la costumbre de hacer a veces. Yo... no vine para juzgar. Esa imprenta queda en mi corazón. Y después, cuando Nicodemo tenga que tomar una decisión, porque él en algún momento iba a tener que tomar la decisión de seguir con los judíos o salir, o tener a Jesús en secreto, o dejar su trabajo, porque él, eso es lo que le costaba. Le costaba su pega, le costaba todo el salario, le costaba su reputación, le costaba todo a este hombre, que era mucho lo que perdía. Entonces tenía que ser una imprenta muy particular en su corazón para que él diga: ok, con esta imprenta, es como si la imprenta está aquí, ay, te da el empujoncito para que tú salgas de donde estás y vayas más adelante. ¿Entiendes? Entonces esa imprenta que quedó en el corazón de Nicodemo, tiene que quedar en mi corazón también. Tiene que quedar también en mi corazón. Entonces, cuando un señor, como el Señor Testigo de Jehová, viene a decir que yo tengo que vender no sé cuántos libros para tener la vida salva,
no te puedo creer.
Dígame si le voy a creer o no le voy a creer.
No,
le creo.
No le voy a creer.
Porque la imprenta que Jesucristo ha dejado en mi corazón en este momento es totalmente diferente. Porque yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a salvar. Claro. ¿Tú crees en el Hijo? Que tiene que ser levantado, muerto, o sea, crucificado, muerto y resucitado, y eso es suficiente. ¿Entiendes? Entonces este caballero viene y yo, después de lo que he vivido, yo le digo: mire, conversemos otra cosa, porque realmente no. Y uno no empieza: uy, sí, pero la teología dice que no, porque está esa imprenta profunda en mi corazón. ¿Entiende?
Sí.
Ya se nos pasó la hora. ¿Hacemos uno más?
Ya.
Uno más.
Nada más. A ver, ¿cuál elijo? La prostituta. Juan 8. Uno más. Y terminamos.
Juan 8.
Juan 8. No sé qué versículo es. Versículo 1. Espérese, a ver. No. 3, 8, 3. A ver si es eso. Ay, ya. Desde el 1. Ay, qué interesante. Mire, vamos a leer desde antes. porque se hilan las dos un poco las dos historias, a pesar de que la historia de Nicodemo está en otro lado. Vamos a leer en el 7:45, se los leo yo, y después alguien me lee el 8:1. Dice: los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron, por Jesús, dicen, jamás ningún hombre ha hablado así. Entonces los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo: según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. ¿Qué encontramos aquí? Que el Nicodemo defiende a Jesús. No podemos condenar a un hombre sin haber antes oído. Y él, además, lo había oído personalmente. O sea que sabía, tenía peso, tenía autoridad para decir eso y para defenderlo. Y pucha que lo defendió bien. Y le dice: ¿eres de Galilea? Entonces, estudia las Escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Jamás procede un profeta. Pero él conocía las Escrituras. Y además sabía que Jesucristo no venía de Galilea. Él venía de Belén. Él vivió en Galilea, pero no venía de Belén. Entonces, cada uno se fue a su casa. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Melba?
¿Uno solamente?
Empieza por el versículo 1. Pero Jesús...
Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que había sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tiren la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír estos, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Sigo?
Ya, no está bien, no está bien. Ay, bueno, dijimos recién que, cada uno se fue a su casa, ¿cierto? Y Jesús se va al Monte de los Olivos, al día siguiente al amanecer, y llegan los maestros de la ley y los fariseos. Oye, pues la situación es terrible, porque llevan a una mujer, al amanecer fue esto, ¿eh? O sea, que la estaban espiando. ¿Cuántos días que deben haberla estado espiando para pillarla en el acto mismo de cometer adulterio? Hay que ser cochino para hacer eso, ¿cierto? ¿Y el hombre dónde estaba?
Paparazzi.
¿Y dónde estaba el hombre? Y resulta que conocían tan bien las leyes, que aquí dice: a este tipo de mujeres hay que apedrearla. Él decía: a los dos hay que apedrearlos. Al hombre y a la mujer. A los dos había. O sea que ya estaban
discriminando.
Pero imagínense, fariseos cochinos, porque realmente cuando uno habla de amor, uno no va a espiar al otro. ¡Ay! Va a cometer el pecado, va a cometer el pecado. ¡Ay, no se va a espiarlo! Como las viejas cagüineras, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. Y vamos ahí.
¡Con los paparazzi!
¡Los pillamos! Y agarrarlo para afuera y sacar a la mujer.
Claro. Pero la Cecilia Boloco.
La Cecilia Boloco. Pero qué vergüenza.
Claro.
Qué vergüenza.
Ella nomás tiene la...
Claro. Bueno, pero Jesús. ¿Les dijo algo a los hombres? ¿Les dijo especies de cochinos inmundos? No, no les dijo nada. No empezó por ahí. Se los dijo de otra manera. ¿Ah? Pero empieza. Bueno, querían poner la prueba. ¿Y qué hizo Jesús? Venían en esta situación eufóricos al amanecer. La mujer, imagínese que le han venido a medio vestir y la traen en medio. Y todo con estos ojos así de, la pillamos, y ahora vamos a pillar a Jesucristo, etcétera, etcétera.
Eso.
Y él al amanecer tranquilamente se agacha y se pone a escribir en el suelo. ¿Qué pasa? Es como decirle, mire, ok, ustedes me van a preguntar, espérense, ya les voy a contestar, pero cálmense un poco. Y cuando se empiezan a calmar, indudablemente que pasan muchas cosas por la cabeza de la gente. Ah, es cierto, la ley dice ciertas cosas, pero él lo primero que tenía que haberle dicho, bueno, ¿y dónde están los hombres aquí? Sí. ¿Dónde está el hombre que viene? Pero no se lo dice directamente, se lo dice indirectamente después. ¿Ah? Y se pone a escribir, ¿cierto? En el suelo. Y después dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Indudablemente.
Y siguió escribiendo.
Claro. Pero lo más extraordinario es que él no dice, no, pero si ustedes son los pecadores de porquería, no pueden hacer nada. Le dice, el que de usted, como lo recibió. Ok, vienen a decir, ok, yo lo recibo, pero vamos a arreglar las cosas tranquilamente. Deja que se calme un poco el ambiente y dice, ok, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y como ellos ya habían sido recibidos por él, estaban en una situación en que podían reflexionar un poquito. ¿Qué pasó? Siguieron reflexionando. Sí. Siguieron reflexionando y empezaron uno por uno. Y lo más extraordinario es que dice...
Es que les tiró el bichito.
Claro, dice... Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos.
Más viejos.
O sea, que mientras más pecador, más rápido se dieron cuenta. Claro, más rápido arrancaron. Y se fueron yendo y dándose cuenta, bueno, en realidad... Más vale que no me meten en el asunto, porque si dice... Porque ellos deben haber pensado, bueno, él dice, los que no tengan pecado, que le tiren la primera piedra. Si yo le tiro una piedra, él me va a decir, bueno, y esto, y lo, pues porque Jesús era capaz de saber lo que estaba pasando en el corazón de él. Además le conocían un montón de otra historia ya. Ah, y en tal día, y lo que tú acabas de hacer, de ir a mirar a los dos, ahí, ¿no era un pecado eso? ¿Desde cuándo eso está permitido? De ir a mirar a dos que están teniendo relaciones sexuales, eso es un pecado. Entonces ya en esa situación, si uno se atrevía a tirar una piedra, Jesús podía condenarlo. ¿Ah? Entonces ellos deben haber dicho, bueno, para que no nos condene, más vale que nos vayamos. ¿Ah? O sea, no los condena, se condenan ellos mismos. ¿Ah? Ya, se empiezan a retirar uno a uno. Y cuando ya todos se fueron, si eso es lo que me encanta de esta situación, cuando todos se fueron, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Como diciéndole, mira, estamos
si no
solos.
Te contentan ellos.
Estamos solos.
No,
es que él podía haberlo condenado. Perfectamente podía haberlo condenado.
Sí.
Él podía haberlo condenado.
Sí, claro.
Pero es como diciendo, bueno, ¿y dónde están los...? No, porque ellos son tan pecadores como tú. Pero tuvo la decencia, Jesús, de que ellos se retiraran. La delicadeza de no decirles a ellos pecadores, a ella decirle que ellos son pecadores, unos delante de los otros, cubriendo, siempre cubriendo, cubriendo. Eso que es del carácter de Jesucristo. Cubriendo. Cubre a todos esos fariseos estúpidos que se merecían que se lo dijeran en público. Los cubre delante de una mujer y al mismo tiempo las cubre a ella, porque claro, le dice, tú no peques más, anda y no peques más, le dice, Yo tampoco te voy a condenar. Yo no te condeno, anda y no peques.
Pero no es un poco...
Anda y no vuelvas a pecar, ¿sí?
No, ¿no es un poco machista el actuar de Jesús al no decirle nada a ellos, más confrontacional?
No, ¿sabes por qué? Acuérdate la época que estaba viviendo. Acuérdate, nosotros es... A lo mejor en las costumbres que tenemos en el día de hoy se podría, pero si tú vas al Medio Oriente, no. No, el Medio Oriente es diferente. Las costumbres son totalmente diferentes y en general hay mucha separación entre los hombres y las mujeres. Entonces, si él los confronta, los cierra, y lo hubieran apedreado a él y no se hubieran arrepentido. En cambio,
no,
ahí
pero él
muchos
tiene palabras como para...
No, pero es que él estaba de acuerdo a su época. Indudablemente hay ciertos fariseos, le dice, y usted, especies de sepulcro blanqueado, le dice. Pero depende de la situación. En esta situación, con una mujer que tenía ahí, tenía que tratar la situación de otra manera. Y esa era la correcta, ¿entiende? Además que, si tú lees los evangelios, hay tantas situaciones diferentes que nos muestran tantas facetas diferentes de cómo Jesucristo trataba esas situaciones, que nos indican, ok, déjate guiar por el Espíritu Santo para que tú sepas tratar la situación como corresponde, porque nunca una es igual a otra. Y en ese momento, a causa de esos hombres que estaban confrontados frente a una mujer, no era correcto hacerlo así. No era correcto. Yo con la mujer trato de aquí, de este lado, y con los hombres trato de otra manera. No, y te digo, y hay otra cosa terriblemente confrontacional que hizo Jesucristo, que se quedó solo con la mujer.
Sí.
Porque eso no se hacía en esa época. Se fueron todos, y cuando todos se fueron, ella tuvo un diálogo con una mujer, cosa que eso entre los judíos no estaba permitido, menos con una prostituta, pues. Entonces, eso sí que fue suficientemente confrontacional para esos hombres. Pero esos hombres ya iban... No sé si todos, pero muchos iban arrepentidos. Iban arrepentidos porque se sabían en falta, ¿entiendes? Entonces, aquí nos encontramos esa delicadeza de Jesucristo, sí, con esta mujer. En que, bueno, aquí uno ve una prostituta o qué sé yo, y uno la juzga y la mira, ¡ay, esa corrida que se mete con todo! Y uno la juzga igual, que se anda subiendo en los camiones con los gallos, qué sé yo. ¿Cómo juzga uno a esas mujeres? ¿Ah? ¿Ah? Dime si no es cierto.
¿Te acordaste
un detalle? Bueno, es terrible. Y uno juzga. Yo cuando veo una de esas tipas por ahí que me empiezan a hablar, yo me pongo un poquito... Ay, yo vi dos allá en Puchuncaví, la otra vez, las vi las dos. Y te digo, sinceramente, eran repugnantes las dos mujeres. Eran repugnantes. Y al mismo tiempo, yo decía, ¿cómo tener esa delicadeza de espíritu como la que Jesús tuvo con esa mujer? Porque para poder enfrentarse, para poder conocer a Jesucristo, esas mujeres van a tener que enfrentarlo algún día. Pero ¿cómo lo enfrentan algún día? Tienen que enfrentarlo en una situación tan delicada como Jesús lo hizo en ese momento. Si yo quiero hablarle de Cristo a una de esas mujeres, tengo que ponerme en la misma situación de Jesucristo, porque o si no, yo no voy a lograr que esa mujer se sepa querida, se sepa amada. ¿Y qué le dio fuerza a esa mujer para cumplirlo con lo que Jesús le dijo? Que Jesús le dice, anda y no peques más. ¿Qué le da fuerza a esa mujer para oponerse y dejar atrás su vida? El amor que Jesús le dio, que le dijo, no, no peques más, yo no miro más eso. Yo te acepto, va. Pero lo deja decir, porque esa mujer realmente, por ley, merecía ser lapidada. Merecía ser lapidada. Entonces, pucha de la que se salvó. Y él, con toda la autoridad que tenía, le salvó la vida. Le salvó la vida, no hay nada que hacer. Entonces, aquí vemos otra imprenta de nuestro querido y amado Jesucristo. Y que es una imprenta que nos queda en nuestro corazón, que habría que meditarlo más, por supuesto, porque hay facetas y hay matices en la conversación que uno puede ir percibiendo con respecto a su propia vida. A lo mejor yo no soy prostituta, pero hay muchas actitudes que yo puedo tener que son como de prostitución. Porque ¿qué es la prostitución? Bueno, es cierto que hablamos de prostitución cuando una persona se vende sexualmente, ¿cierto?
Sí.
Pero prostituirse también corresponde que yo me vendo por algo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué podemos poner como ejemplo algo de nuestra...? Yo me vendo por...
una compañía.
Por ejemplo. ¿Eso es prostitución?
En la política.
O sea, en la política no.
Mucho, la gente
eso se hace mucho.
Por un puesto político.
Por un puesto político. O por un trabajo.
Un trabajo.
Por un trabajo que uno... que Imagínate. Imagínate que tu patrón te haga proposiciones... Y que te haga proposiciones y más encima te ofrece el super sueldo. Más encima te ofrece el super sueldo. ¿A condición qué? Si tú no tienes las cosas claras es como tú las tienes,
sí.
Claro, tú te estás en una situación en que estás necesitada de sí, todo punto de vista. Estás necesitada de punto de vista de dinero y estás necesitada de punto de
vulnerable,
vista efectivo.
Totalmente.
Súper vulnerable. Entonces, en esa situación vulnerable, ¿cómo responde? A lo mejor el tipo es sensacional, lo que sea, pero... ¿es prostitución? Que lo quieras o no lo quieras. Pero la gente no lo tiene tan claro. Ellos juran que eso es lo más normal que hay. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, imagínate alguna mujer que le haya pasado eso y se encuentra en la situación en que tiene que conocer a Jesucristo. Y que nos pueda pasar a nosotros, porque puede haber la tentación, ¿ah? Por ejemplo, no sé... imagínese que el vecino me dice ya que Filip no está y me dice, ah, yo vengo el fin de semana y viene a tomarse un cafecito aquí. Imagine que sea el súper estupendo, buen mozo, genial, ¿ah? Y que sí, Filip se fue enojado y el vecino se viene a tomar el cafecito aquí y la tentación está. Porque la tentación puede existir, ¿ah? ¿Eh? Bueno, yo lo digo porque es exactamente lo contrario con mi vecino, pero...
sí,
pero puede ser.
Pero podría ser.
Podría ser.
Pero podría ser. A cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier situación por el estilo. Cualquier situación por el estilo.
Sobre todo a las que estamos solas.
Pero por supuesto... no, sobre todo a las que estamos solas. A las casas también nos pasa... nos pasa...
No sé.
¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Sí, uno es medio caído al cacho de repente. Pero... pero pasa.
Pero así, sí,
yo te digo, pasa.
Sola es vulnerable a muchas
eres cosas. Por eso que uno tiene que afiatarse al cuerpo de Cristo.
Claro.
Eso es lo que te resguarda. Estar afiatado al cuerpo de Cristo. Porque si no. Bueno, esto hablamos con respecto a hombres. ¿Eh? Pero puede ser, por ejemplo, que. Bueno, yo tengo potaca plata y en el almacén de la esquina, qué sé yo. La señora no es la dueña, pero la que atiende es amiga mía, qué sé yo. Y me pasa algunas cositas por debajo. Por ejemplo.
También es pecado.
Me casa pues, lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque yo le caigo bien, entonces vamos cayéndole bien para que ella me pase cositas por debajo.
Uh-huh.
Es una forma de prostituirse también.
Claro.
¿Entiendes? Si es la dueña y me quiere dar cosas. Y yo se las quiero cantar claras cuando se las quiero cantar claras, no. Pero por ejemplo, imaginemos que ahora que sea la dueña. Y que es la dueña que me pasa cositas. Y que yo un día se las tengo que cantar claro porque resulta que esta situación no corresponde y le tengo que decir, mira, en realidad tal cosa. Y yo decir, no, po, si ella me da cuestiones, ¿cómo se lo voy a decir? Eso es prostitución. Ahí yo entro a ser prostituta también. ¿Por qué? Porque por estar de buenas con ella, ¿ah? Para que me siga dando algo, yo me vendo. Me vendo, ¿entiendes? O sea que estamos, todos podemos caer exactamente en esta situación. Y en todas esas situaciones tenemos que encontrarnos con la imprenta de Jesucristo en que dice, todos los que me acusan, incluso yo misma que me acuso, bueno, ya todos se fueron. No, sí, yo te quiero, yo no te condeno, pero no peques más. No lo hagas más. Lo hiciste, pero no lo hagas más. Y mi relación con Él tiene que ser tan profunda en que yo pueda escuchar ese no lo hagas más con el sabor de la sangre de su cruz, que Él pagó por eso. Él murió en la cruz por eso. No lo hagas más. Mira, aquí está la marca. No lo hagas más. Yo pagué por eso. A ti te iban a condenar. No, yo pagué por eso. ¿Entiendes? Son todas esas las imprentas que uno tiene que tener para ir creyendo en su carácter, creyendo en lo que Él nos dice a través de su palabra, como corresponde. Porque hay gente que cree en su palabra, pero como no conoce el carácter de aquel en el cual estamos creyendo, la aplica de otra manera. ¿Entiendes? La aplica de otra manera. A ver, ¿qué podemos decir? Algo que sea mal aplicado. Algo que sea mal aplicado. No sé, ¿qué podríamos decir?
¿Así en ese mismo contexto?
O en cualquier contexto, algo que esté mal aplicado y que... Bueno, ya en el mismo contexto. O sea, es cierto que Jesús, si Él se hubiera regido por la ley, o sea, porque Él venía a mostrar la gracia, ¿cierto? Si Él se hubiera regido por la ley, Él hubiera tenido la obligación de decirle: ustedes son pecadores, vayan a buscarme al que estaba acostado con ella y los dos se la pidan aquí delante mío. Él, eso es lo que tenía que haber dicho en ese momento. Pero como no estamos bajo la ley, no es lo que se hace. Y como nosotros no estamos bajo la ley, no podemos tener esa actitud tampoco. Por eso que uno tiene conversaciones. Si algo está en pecado, uno va a conversar con él en privado, va a conversar en privado una segunda vez con otro testigo, como dice la palabra. Y si no se quiere arrepentirse, entonces ahí se hace público, pero no antes, porque uno tiene que tener la misma delicadeza y la misma, ¿cómo se dice? Duaté en francés se dice. Eso cuando uno hace trabajo fino con los dedos.
Motricidad fina.
Una motricidad fina. Uno tiene que tener una motricidad fina, pero muy fina.
Un tacto.
Un tacto, eso. Un tacto extraordinario. Yo no lo tengo. Le digo, sinceramente, yo soy pata de elefante, ¿eh? Yo soy, y yo cuando tengo tacto, es porque realmente el Señor me lo ha dado. Porque yo naturalmente... cero tacto. Yo soy como un carromato, un caballo desbocado, realmente. Sí. Y yo le tengo que implorar al Señor que me ayude a tener el tacto. Claro. Bueno, yo a lo mejor tanto con mi semblante, no, a veces sí, pero no muy poca vez, porque me duele. Y yo desde un tiempo atrás, en realidad, cuando me pongo así, ay, me queda una cosa aquí porque he entristecido al Espíritu Santo. Pero eso viene de a poquito.
No, no es una lente flemática.
Ay, queda una cosita aquí.
Claro.
Bueno, claro, porque uno entristece al Espíritu Santo. Pero bueno, uno va aprendiendo por el camino.
Y te envenenas a ti misma.
Y te envenenas a ti misma. Entonces va aprendiendo por el camino. Y esto, para que nos propulse, no sé si vamos a hacer otros en la próxima clase, otros diálogos. Tenía el diálogo con la samaritana, el diálogo en la cruz, con su padre, madre y su hija, y un diálogo después de su resurrección, que quisiera hacerlo antes de comenzar con los hechos de los apóstoles, porque esta es nuestra base para propulsarnos y para que nosotros tengamos una propulsión para ir más adelante también en lo que a nosotros nos corresponde. Amén.
Amén.
Bueno, tú ora para que terminemos.
Oro yo, Señor mío. Cada vez tengo más claridad, Señor, y por eso estoy tan agradecida.
El Espíritu Santo está haciendo maravillas, Señor. Gracias por enviarlo. Gracias por abrir mi mente, mi espíritu, para que todo entre tan fácilmente. Y para tener tan firme la fe que tengo en ti. Gracias porque estamos aquí. Gracias a la Manola, que lo he dicho siempre, es tan didáctica para enseñarnos. Gracias, Padre mío, porque estoy tan tranquila. Qué rico que estamos aquí, porque les puedo transmitir esa tranquilidad y puedo pedirte que esa tranquilidad se la des también a todas las que estamos aquí. estoy aprendiendo tan bien, me gusta tanto, entiendo tanto, ahora me doy cuenta de que en realidad lo que yo trataba de entender no lo podía entender porque no tenía una profesora, ¿no? Y tú no habías mandado a tu espíritu para que me abriera la mente, así que te lo agradezco, Señor. Y te pido tu bendición para todas nosotros. Amén.
Amén, Señor. Y yo te pido también, Señor, que nos ayudes a quedarnos con esa imprenta tuya en nuestros corazones, para que seamos una bendición en cada uno de los hogares que nosotros representamos, Señor, o en el trabajo que nosotros representamos, si no hay nadie en nuestra casa. Gracias, Señor. O por los vecinos que vamos a visitar. Gracias, Jesús. En tu nombre, Cristo. Amén.
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 Ya. Te voy a entregar.